En la tarde tuvimos una reunión técnica. El presidente, como usted sabe, está recién llegado. No ha tenido él directamente la oportunidad de leer prácticamente la ley que fue entregada. Estaba preparando el informe de labores. Y fue un primer encuentro para ponernos de acuerdo en las grandes líneas de preocupación del Ejecutivo respecto a la ley. Yo, de la versión de la reunión de ayer, creo que no hay que esperar nada dramático en educación. Entonces me parece que realmente los vetos van a estar más bien en el ánimo de enriquecerle, mejorándole a la ley, quitando elementos que pueden estar más allá de la voluntad legislativa. En la redacción hay elementos confusos, por ejemplo, de qué destino le dan a los fondos que sobran en las universidades. Se insinúa en el texto de que eso es para investigación, pero queda abierta la posibilidad de que no lo sea. Entonces, es un veto típicamente técnico que le mejora la ley. En los grandes temas que son el Consejo de Educación Superior, no va a haber cambios, se quedará más allá de la voluntad de las universidades, a menos que cambie de opinión. El presidente tiene siempre la última palabra. No serán 7-4, con dos tercios para elegir al presidente, sino será los 6-4, es decir, 6 académicos y 4 ministros que actúan en esta función de coordinación. No interviene para nada el presidente en la designación. Los rectores de las universidades privadas se someten exactamente al mismo trámite que las públicas. Los rectores de las universidades internacionales igual se deben someter a los mismos trámites. Esos son realmente los elementos más importantes del veto. El resto son detalles técnicos. Creo que si viene el veto así, creo que lo más fácil será allanarse, porque son mejoras a la ley. No hay un punto de controversia. El presidente ayer hizo una aclaración muy pertinente. Lo que dijo ayer, yo no he dicho que vamos a vetar. Lo que dice es que no tenemos ninguna obligación de respetar los textos. Pues si los textos se van a hacer respetar por sí solos, no porque haya un acuerdo político con nadie. Porque el acuerdo no se dio, no llegó a haber ninguna modificación de la votación, y eso le da más libertad política. Pero creo que fue buena la conversión de ella, porque las leyes no se deberían hacer a cambio de votos. Yo sostendré siempre eso, ¿no? Me parece que las leyes buenas tendrán siempre más votos de los que uno pueda aspirar, y las leyes como esta, que fue conflictiva en su origen y mezquina en su final, no tienen los 12 votos que no quisieron votar porque no les dio la gana. Hay que decirlo así por sus letras, es decir, están absolutamente de acuerdo con la ley. No quisieron votar porque nos querían dar un mensaje politiquero, no político. Porque creo que lo político ya lo cumplieron. Fueron críticos, estuvieron hasta el fin insistiendo en reformas, muchas son pertinentes. Creo que las impertinentes, ellos son los más críticos. Pregúntenle al general Moncayo si está de acuerdo o no que los rectores en las privadas puedan ser de tiempo indefinido, y les va a decir que no. Ese es un desliz que hay en la ley, al incorporar una palabra pública que les daría pues un trato excepcional a las privadas. Ese es un tema que va a ser corregido. Supongo que técnicamente es de las cosas, no está redactado el texto, seguramente puede ser voluminoso, y los economistas siempre son afectos a los números. El secretario de la central, que era delegado del presidente para la discusión de esta ley, decía ayer que del total de elementos adicionados al proyecto, o del total del proyecto, el 70% no tiene ningún reparo, está muy bien. Que el 30% adicional está dentro del veto, y dentro del veto el 50%, o sea, la mitad del 70%, sería puras cuestiones de forma, y que el 15% sería de fondo. ¿cuál es el fondo? Lo que les acabo de decir, el fondo eran estos temas que para el secretario de las empresas era de fondo. Yo creo que sí son de fondo, es decir, por ejemplo, de que la plata que sobra de las universidades, si se puede o no usar indiscriminadamente. Creo que lo que no puede quedar en la ley es permitir que la falta de efectividad, la falta de trabajo, en definitiva, se premie dándoles que guarden un presupuesto que no pudieron ejecutar. Otra cosa muy diferente es que si existen programas de investigación comprometidos, eso se sigue incrementando, el fondo de investigación, sin límite prácticamente. No hay por qué poner límite a la investigación y así va a quedar la ley. Sí es un tema de fondo, que en la relación podía tener doble interpretación. En otro tema, que era de fondo y que no está de acuerdo el presidente, nosotros tampoco, es de que a las privadas se les vuelva a poner impuestos y tasas arancelarias, en este caso aduaneras, etc. Porque hay que partir del hecho de que la Constitución dice que las privadas no son con fines de lucro. A ver, el diagnóstico que tiene las empresas dice que sí son con fines de lucro, que hay inspectores que tienen mansiones dentro de las propias universidades, que tienen todo gratis, es decir, no solamente les pagan un sueldo que no quieren publicar, eso van a tener que publicar, es decir, un veto también, no querían publicar, las privadas tienen que publicar todo lo que gastan las universidades, en su portal web, incluidos los sueldos de los rectores y de todos los empleados, y esos otros gastos no pueden ser permitidos, es decir, ahí tendrá que intervenir la Contraloría si hay fondos públicos, y tendrá que intervenir la Superintendencia de Compañías si son meramente privados, porque los fines de la universidad no es, en este caso, pues, darles lujos excesivos a los profesores ni a las autoridades universitarias de ninguna naturaleza, ni públicas ni privadas. Entonces, ese tipo de cosas, porque no es con fines de lucro. Los estudiantes que pagan pensiones no es para que tengan yates de lujo, mansiones de lujo, los rectores. Ese es un método. Los otros están en proceso. Me alargué porque es un tema que está en el debate nacional. Además, han escrito tanto. Creo que a veces las propias palabras de anuncios que se han hecho le han distorsionado un poco el tema. Todo el mundo estaba preparándose para el hecatombe, ¿no? Otra vez el presidente se va a burlar de la Asamblea. No, creo que cada vez son más maduras las relaciones entre los dos poderes y las relaciones políticas no han cambiado. Nosotros somos personas suficientemente sensibles que conversamos y que nos podemos retractar cualquier, es decir, cuando uno se equivoca o cuando uno admite que hay otra persona que le hace notar de un error, sea de forma, sería ser necio no saber qué es eso, ¿no? Pues, no puedes, no debes ser vetado. El 172 es exactamente lo contrario de lo que dicen que es. Es la antítesis del centralismo. El centralismo es primo hermano de lo monopólico. Y los monopolios, así, el fin justifica los medios, no son buenos. Por tanto, aquí nadie está pensando en afectarle a la Junta de Beneficencia. Creo que hay que realmente hacer todo lo que hicimos en su momento, ¿no? Es una compensación cuando se le quitaron fondos que entregaba el Estado a esta fundación, a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, pues hubo que compensarle. Si esta vez, eventualmente, porque además están haciendo supuestos de que si es que algún municipio del Ecuador pone la lotería, va a perder todos los ingresos de la Junta de Beneficencia. Si por la pérdida de un monopolio se llegan a perder en la competencia fondos, pues el Estado, si es que eso ve afectada la salud de los guayaquileños, deberá compensar, pues es obligación de los ecuatorianos, pero en todo caso, entendamos que la mayor inversión de la Junta es en Guayaquil, así se quiera decir lo contrario, pues yo jamás he sabido que en el sur haya llegado un centavo de la Junta de Beneficencia. Eso sí, pero eso nos pasa en todas las ciudades. en todas las ciudades. O sea, este tema no lo pueden transformar en un tema ni centralista ni regionalista. Es un tema económico y los monopolios están prohibidos en la Constitución. Un hito nomás, pero vea, veamos de qué tamaño.
Habla básicamente de la acción legislativa, no habla de la acción fiscalizadora. ¿Por qué?
A ver, estamos hablando en este caso de un plan legislativo. Yo les he propuesto a los compañeros asambleístas que con la misma con la misma importancia hagamos un plan, aunque la fiscalización es todavía mucho menos planificable, pero desde el punto de vista de la planificación hemos dado pasos enormemente importantes que no se quieren ver. Está a punto de inaugurarse en las próximas semanas, lo haremos, un sistema de seguimiento permanente a toda la inversión pública del Estado. Eso es apuntalar para siempre los procesos de fiscalización. Ya no tenemos que estar pidiéndoles a los ministros que nos digan cuánto han gastado. Tendremos acceso directo a la misma fuente que tiene el ministro de Finanzas, con la única diferencia que nosotros no podemos cambiar ni ordenar el gasto, pero podemos ver todo lo que gasta, hasta el último centavo, hasta los cheques, ya no hay cheques ahora, pero las cuentas en donde se depositan, para que no tengamos en este caso que hacer leyes a ojímetros, a oscuras. Eso es apuntalar con fortaleza la fiscalización planificable. Hay otra que no es planificable. Si a uno le vienen y le hacen una denuncia, debemos tener la fortaleza de hacer la fiscalización, porque esa es nuestra obligación. Y desde el punto de vista político, ya que le empecé hablando a todos ustedes del plan de Mi Movimiento, aspiramos que una de las fortalezas del plan nacional de nuestro movimiento en la Asamblea de Guayaquil sea justamente decirle al país entero que una revolución como la que nosotros queremos que ocurra en el Ecuador no puede tener miedo a la fiscalización. Y esto tiene que ser dicho mil veces a los ministros, a los funcionarios públicos, porque venir acá a darle cuentas al país debe ser una obligación y no una especie de consigna de los malos de la Asamblea para traerle a los ministros que les queremos molestar. No, creo que los ministros deberían hasta palanquearse, los buenos ministros, de venir a contarle al país lo que están haciendo, a que no queden dudas, ni sombras siquiera, de que, pero eso hay que crear. No ha sido fácil, la herencia es tan fuerte que aquí hablar de fiscalización, de hablar de escándalos mediáticos, de honras que se han perdido. Si queremos que la Asamblea siga llegando gente cada vez de la mejor calidad y también a las funciones públicas sigan accediendo las personas mejor preparadas del país, no podemos convertir a la función pública en el cementerio de nadie. Es decir, no creo que aquí a nombre de la fiscalización tengamos que deshonrar personas mal usando a veces nuestra inmunidad. Pero fiscalizar sí, pues, y mientras más seriamente se lo haga, en buena hora. No, más bien es un defecto de la ley del Consejo de Participación Ciudadana, de que en un artículo dice una cosa y en otro se contradice. Está claro en la propia Constitución de que aquellos funcionarios que eligen de una terna que es presentada por el presidente, se entiende que el presidente, para ponerles en el orden primero, segundo, tercero, habrá hecho su propio proceso de selección y le pone primero, quiere que vaya primero. Entonces, en ese caso, pues, me parece que es diferente de aquellos procesos en donde eso no significa, y por eso se justifica la terna, ¿no?, de que si el presidente le pone primero y hay tres, en los procesos de veeduría e impugnación, que sí hay, se puede impugnar, y por tanto pierde el puesto el está primero y aparezca el supletorio de eso, pues el está segundo, y si pasa lo mismo con el segundo, el tercero, si los tres son descalificados, pues tiene que volver a presentar otra terna. Pero es diferente el proceso mediante el cual por ejemplo, el fiscal se presenta a concurso, el que quiere ser fiscal o la que quiera ser fiscal. Y es un proceso desde el origen de la calificación de documentos, porque es un concurso de méritos y oposición. Son diferentes procesos para ser superintendentes y procurador del Estado, que es un poco el abogado del gobierno, el abogado del Estado. No se escoge en la Constitución mediante concursos de oposición, sino mediante ternas elaboradas por el presidente. Recuerden que antes se elegía en el Congreso. Claro, es que las comisiones de selección se dan en el caso de los concursos, en el de las ternas no, porque está facultado en la Constitución el presidente para seleccionar. Y los ciudadanos, no se eliminan las comisiones de eludir y vigilancia. Eso siempre habrá, eso no se elimina en el artículo. Lo que se elimina es la comisión de selección, porque es el presidente que selecciona, no una comisión. Es una contradicción más bien entre dos artículos de la misma ley. Dentro de los tenemos uno de las áreas de la esfera pública, que es todo lo que tiene que ver con finanzas, y evidentemente hay leyes que hoy día están en proceso aquí que no necesariamente se ajustan rigurosamente a este plan. Por ejemplo, esta de que presentó la Procuraduría del Estado de control al mercado de todo. Está dentro del plan este de control financiero del país. No hay un proyecto de... Sí, el otro caso, no. Ayer, esta conversión técnica, que fue más bien de inicio del proceso, más allá de lo que han hecho ya los funcionarios del gobierno, de intercambio, más bien de justificación de parte nuestra, de los legisladores, estaban los de la comisión, el presidente y vicepresidenta de la comisión de educación, pues compartiendo con los técnicos del ejecutivo, y evidentemente el presidente estaba más oyendo. Sobre la cota no era la reunión, es ahora la... no. De lo que he visto más bien son declaraciones públicas de compañeros, que ustedes ven que somos tan libres y democráticos, tenemos diferentes opiniones. Yo creo que los compañeros que han pronunciado desde el país, primero son guayaquileños y están viendo con mucho más, seguramente, cariño, que todos tenemos cariño a la Junta, y están convirtiendo en un tema de afección a la Junta. El COTAD en el 172 no está haciendo nada que pueda entender, sino abriendo la posibilidad de uno de los argumentos que vi de nuestro coordinador, de Juan Carlos Casinel. Ese me parece grave, porque él dice que un país que lo que quiere es exterminar, quiere erradicar los juegos de azar. Entonces, dice que está muy mal que la corta regule, porque en otra ley se está queriendo eliminar. Pero yo creo que Juan Carlos esté queriendo decir que la lotería es un juego de azar que hay que eliminar, porque sería... Pero la una está diciendo, compartan, si es que alguien le ponga, no se pongan celosos, porque eso es el Ecuador, así mismo les toca a los que producen tener el mejor producto para que sigan comprando. Eso es lo que le va a tener que hacer a la... Yo le dije ayer lo que pienso, en una conversión más bien compartida antes de... Le dije a los propios compañeros ahí del Movimiento País, a Juan Carlos. No conozco lo que dice el presidente, pero ya les diré al mismo. Juan Carlos estuvo conmigo ayer y conversamos de eso.
Mira, yo cuando
cuando no tenía ningún ingreso en mi vida, sino vivía de lo que me daban mis papás, del fiambre que llamábamos, me sabía gastarse el fiambre con mis amigos del Benigno Malo jugando póker. Y aprendí que en el póker cuando uno no tiene nada, ¿no? Cuando no tiene nada, se hace una figura que se llama forol. Y claro, para cogerles de la trampa a los tramposos, hay que pagarles. Entonces decía, pago con par de siete para ver. Yo quiero ver el 1.600.000 firmas, y ahí le contesto lo que se quiere. Ya, pues ahí hablamos, ese día les contesto. A ver, sobre el primer tema, no, pues hay seis coordinadores del movimiento que bueno que no hayan estado de vacaciones, trabajando en temas también políticos importantes, no conozco eso, pero creo que hay un gran esfuerzo de todos en más allá de cortar personas que no se trata de, sino más bien de establecer acuerdos. El plan también ven esa misma dirección, de ponernos de acuerdo en qué queremos hacer aquí. Creo que las dos últimas votaciones son un ejemplo de que sí se pueden tener todos los votos necesarios para hacer leyes y no que nos pongamos en esta forma de contrapunto, no siempre positivo, que es no voto porque esa es una ley del gobierno, no voto porque el presidente me va a vetar, ese tipo de cosas que hemos visto que se dieron aquí, que no son aceptables desde el punto de vista legislativo. Me parece que es totalmente pertinente. Yo comparto la opinión de los que dicen que hay que tener una mayoría legislativa, pero eso no significa a cualquier precio ni a cualquier costo, es decir, una mayoría legislativa transparente, comprometida, coherente. La gente votó por una mayoría, que no es unir el agua y el aceite. En este país no se votó para que volvamos a hacer lo que nos dé la gana, y nos olvidemos del mandato que nos dio la gente, que son nuestros mandantes. Eso creo que podremos volver a conversar la próxima semana. Sobre el otro tema que ya me olvidé. Ah, ya, el César. Bueno, él tiene dos opiniones. Me va a tener que decir cuál es la que vale, porque él por escrito me mandó la opinión de la comisión, diciendo que debía hacerse consulta prelegislativa. Yo la he respetado. Si ellos han cambiado de opinión como comisión, también nosotros podemos cambiar de opinión, porque nosotros no hemos sido los... La consulta es un derecho, pero en Acotal, ya vimos, en Acotal también habían voces que querían hacer una consulta. Frente a ese riesgo yo les propuse que saquen unos artículos. Ellos hicieron lo que debían hacer, fueron a hablar con los que tenían problemas de las circunstancias territoriales, y claro, hay el riesgo de que alguien vaya a la Corte Constitucional y diga que es inconstitucional, que no se haya hecho consulta el total, pero está reducido a casi cero el riesgo. Igual puede pasar en la ley de educación en general. Si el riesgo se reduce, a lo mejor no hace falta, pero yo espero que ellos más bien se pronuncien de la misma forma. A mí me dieron por escrito, espero que me den por escrito. Y con eso podríamos entrar a debatir esta ley. A debatir. Va, segundo debate.
Muy por encima del tema de las expropiaciones que se vienen comentando, es partidario de que se reescucha la tierra que supera más de 500 hectáreas por pobrezario. Y decía también usted que son más de 3 millones de...
Eso dice el ministro, le dije al ministro.
Ahí, si puedo decir, ¿en qué sector?
No, yo...
No, los productores que están justamente en la comuna, en donde se ha redistribuido, sea donde la tierra es mantenida en poca... En muchas manos, pero en poca cantidad.
Yeah. La finalidad social de la tierra, la función social de la tierra es justamente producir. porque la tierra que pudiendo producirse la guarda para hacer especulación inmobiliaria, le llaman popularmente de engorde. Entonces hay unos terrenos que son aptos para la agricultura, pero están pensando en hacer ahí un conjunto inmobiliario. Entonces se tiene que, empiezan las ciudades a cruzar los saltos. Eso hay que impedir, ¿no? Las fronteras agrícolas se van siempre disminuyendo y vamos perdiendo la capacidad productiva. Siempre nos han hablado de que solo la cuenca del Guayas podría alimentar a toda Sudamérica, pero ese es un cuento de Cristo en la escuela. Entonces, si es que no hay caminos, hay que hacer los caminos. Si no hay riego, hay que crear el riego. Pero en donde se han gastado millones de dólares, no se aproveche. Yo no le puedo pensar, el ministro, yo lo he oído, lo estoy repitiendo, y por eso la importancia de someter a debate, para que justamente hoy día tenemos tecnología y de nuevo tendremos que contratar. Pero hay que establecer, o sea, no podemos hacer leyes que nos digan, hay 3 millones, y cuando le preguntamos dónde están, no nos pueden contestar. No, nos tienen que contestar los que dicen que 3 millones, dónde están. Y los que dicen que no hay los 3 millones, también que nos digan, ¿cómo así? ¿A qué hora se repartió? Creo que es injusto en un país tan diferente tratar de uniformar lo que significa la producción agrícola de la sierra, la de la costa y la de la Amazonía. Porque la Amazonía, sobre todo, es un territorio no pensado para la producción agrícola, agraria. Es más, tiene otras finalidades. Ahí, más bien, la naturaleza es un producto que si le convertimos en turístico, le podemos aprovechar de mejor manera. Entonces, no es igual tener ahí un territorio para preservarlo, en donde uno puede aprovechar 5.000 metros para producir, así sea parte de un territorio en el que lo que hay que preservar hay 1.000 hectáreas. Entonces, no es muy correcto hablar de una cantidad para todo el Ecuador. Seguramente habrá que dosificar eso, porque 500 hectáreas en la sierra usted no va a encontrar muy fácilmente en ninguna parte, o muy pocas haciendas de la sierra. La mayoría en producción están en ese término. Más bien, el minifundio ha sido un problema en la sierra del Ecuador. Pero es probable que en la costa, que hay mejores condiciones, sobre todo por la topografía, existan extensiones no bien aprovechadas o no suficientemente aprovechadas. Pero es un tema interno de debate. No necesariamente, lo que le digo, a ver, el impuesto que hoy día se han quejado, y se quejan, lo peor que les hace es que se quejen los pobres. Entonces reaccionan los pobres, los que no van a pagar los impuestos terminan quejándose del impuesto. Igual que en Quito, los que no van a pagar tasas empiezan a quejarse de las tasas que el municipio podría poner, cuando hoy día están cobrándoles más a todo el mundo. Porque hoy día las vías que hizo el gobierno en Quito y en Guayaquil se están cobrando. Lo que pasa es que no les cuentan los alcaldes, y no son los actuales alcaldes, excepto en Guayaquil, es el mismo. Pero en Quito se cobran las grandes vías. En Cuenca, cuando yo fui alcalde, cobramos una vía y me demandaron. Les terminan ganando en la siguiente alcaldía. A mí me ganaron, entre otras cosas, las elecciones, sino que no van a cobrar. Ahora cobran más, nomás. El tema es que no hay que imaginar, sino hacer. Las posibilidades que hay de hacer producir la tierra son múltiples. Una de esas es castigar impositivamente al que no produce, para que se vea obligado a vender, y incentivar al que produce. Hay que quitar impuestos al que produce para que estimule su producción, y hay que castigar al que no produce. Con eso no necesita ir al extremo de la expropiación. Pero ya si después de pasar el extremo siguen habiendo tierras que no son aprovechadas por nadie, pues evidentemente, bajo las normas que dice la Constitución, no hay ninguna forma de confiscación. Por tanto, nadie puede estar aquí con miedo de que le vayan a quitar las tierras a pretexto de que es rico o que tiene dos haciendas. Eso es falso. Ni dos carros al que tiene dos carros, ni un cuarto al que tiene dos cuartos, ni una casa al que tiene dos casas. Eso fue tema de campaña que les desmentimos una y mil veces, y seguirán queriendo posicionar. En este caso hay que trabajar sobre temas técnicos. Recién es un borrador. Qué bueno que estemos conversando estos temas para debatir.
Buenos días. Básicamente ya lo quiero decir, que tengo que hacer una parte sobre cómo van a ser las condiciones, pero lo que no se habla es que hay una parte de donde se permite
que me acabo de dar después. O sea, las leyes de aquí hacen así, si el que hizo el proyecto, el borrador, no percibió lo que usted nos acaba de contar públicamente y yo le tomo la palabra, ese es un problema a solucionar, pues, porque está produciendo una evasión de control, está generando un monopolio, está perjudicando a la naturaleza, está evadiendo los controles ambientales, por tanto es un problema a solucionar. La ley tiene que justamente ser capaz de evitar que esos temas no tratados se incorporen. Ese es el mejor ejemplo. Usted mismo nos acaba de ayudar a hacer la ley con su pregunta, que a su vez alguien le habrá dado la información. Usted, qué bueno, eso es colegislar positivamente en el Ecuador. Es un tema totalmente importante. Y de eso a lo mejor hay cantidades de temas, en cantidades de leyes que vamos a someter al mismo procedimiento, que se van a enriquecer. Es un gran desafío que nos va no a quitar las capacidades legislativas, sino a hacer que seamos cada vez más exigidos nosotros por nosotros mismos, pero también por la gente. Si gente que le denuncia a usted y nosotros le hacemos nuestra la denuncia, no le satisfacemos después, casi esa ley no vale para nada, pues ahí sí, bien hecha la crítica y bien hecha la protesta, ¿no? Pero si le hacemos caso, cambiará de opinión. El lunes. Tengo temas que podría, en este caso, además tengo que hacer una sesión porque tengo que nombrar una comisión para que elabore un informe sobre el informe del presidente que ya nos enviaron. Probablemente en las próximas horas, es decir, con el secretario, tenemos 4 proyectos de convenios que podrían ser, por lo menos, porque son largos, no creo que podamos poner los 4 en una sola sesión, pero al menos parte de ellos. Además, mejor sea martes o miércoles, porque el jueves hay un evento legislativo internacional en Ibarra, y no que en Cotacachi, es que es el Parlamento Latinoamericano, hay 3 comisiones, y hay otro evento aquí del BID con las asambleístas mujeres de nuestra asamblea. Entonces el jueves está más bien lleno de otros compromisos legislativos, y mejor sería martes o miércoles o viernes. Voy a tener este rato una reunión de trabajo, le doy exigir el complemento un rato más, porque tengo dudas ahí, la constitución y la ley no están tan armonizadas, pero les he oído a los de la oposición una versión que para mí es nueva, en el sentido que tiene que ser el pleno que elabora y tiene que ser multipartidista. No está así tan explícitamente dicho en ninguna parte. Pero está bien que sea multipartidista para que haya varios opiniones. Todo el mundo va a recibir, además hoy día les voy a mandar a todos el informe completo del presidente.
Muchas gracias.